to the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos con nuestros invitados e invitada. Maitane Leizaola, ¿cómo estás, Maitane?
Osondo, egunon.
Egunon. Sebas García.
Osondo, egunon.
Y Mikel Ruiz, Mikel.
Egunon.
Egunon. Bueno, a los oyentes también les voy a invitar a través del 688-88-7788 para que vayan dejando aquí sus comentarios en el día de hoy. Y, por supuesto, para entrar en lo que son algunas de las noticias. Yo decía esta mañana que... Pues yo no me lo puedo explicar. Yo no me puedo explicar esto de que un día un tribunal, dos miembros de un tribunal digan que es fundamental esto de mantener la creatividad artística para los que van a karaokes. Luego te dice el Supremo, no, que esto es una medida idónea, adecuada, necesaria, tal y como están las cosas. Dice, yo no me aclaro, o sea, judicialmente no me aclaro por qué se toman esas decisiones, pero bueno.
Bueno, pero eso está así, la justicia está montada así, Coldo.
Pues
y,
no,
y afortunadamente pero está montada así, o sea, la decisión de un tribunal en primera instancia nunca es definitiva. Siempre se puede recurrir a un tribunal superior.
Sí, entiendo.
Ese es un sistema de garantías.
No, pero si lo que no entiendo es lo que el sentido común indica, que de repente un tribunal te lo haga decaer. Y que tenga que venir uno mayor para decirte, oye, que es idóneo, hombre, que es necesario.
Pero no critiquemos lo no criticable.
Vale, pues no me critico, no le voy a decir nada.
No, me parece que, o sea, es explicable. Yo que haya criterios que no coincidan, me entra dentro de la cabeza. Y que el sistema de garantías, pues, esté establecido de tal manera que la sentencia de un tribunal pueda ser recurrida al Tribunal Superior, en cierta medida, pues me parece coherente. Esto ha funcionado así y vamos a mantenerlo, ¿no? Ciertamente queda confusión, eso es verdad.
Hombre, vamos, a mí por lo menos...
Crea confusión.
A mí me tiene loco.
Pero es que también es confusa la situación, ¿no?
Sí,
la situación,
sí.
Yo no me atrevería a dar un criterio definitivo respecto a si es conveniente o no es conveniente las aglomeraciones de más de 50 personas en un restaurante. Yo preferiría que no se autorizasen, ¿no? Me parece que... La exigencia del pasaporte de gobierno me parece coherente. Yo lo hubiese aprobado. Pero que haya otras personas que piensen distintas y que esa sentencia sea recurrible, me parece que entra dentro de un sistema normal de funcionamiento de la justicia.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay una situación de desconcierto general. Y entonces y hay un previo que es que los jueces no tienen que decidir de esas cosas. O sea, es que al final las siguientes elecciones... que se presenten los jueces, ¿sabes? Si resulta que los jueces tienen que resolver todos los conflictos sociales, políticos que tenemos en este país, pues es que yo no creo que esa es la misión de los jueces, sinceramente. Los jueces no tienen que saber de sanidad, ni tienen que saber de política, ni tienen que saber de otras historias, ¿eh? A ver si ya dejamos de ser infantiles en ciertos colectivos, ¿no? A mí me parece que el juez lo que hace, hasta donde yo sé de justicia, del tema legal, que sé muy poco, ¿eh? Pero yo sé, lo que creo que hacen los jueces es ver si una de las cosas que se les dice a ellos que juzguen, porque hay una demanda, porque si no, no hay otra historia, no actúan, te quiero decir, están calladitos y en su casita y en sus cosas. Lo que hacen los jueces es decir si lo que se está diciendo ahí es conforme a la legalidad o no es conforme a la legalidad vigente. Es decir, los juristas saben mucho de las leyes, de todas las leyes que hay por aquí, por allá, de los derechos de los unos, de los otros, saben de eso. Entonces, lo que hacen es estudiar a ver si cercena algún derecho o si va en contra de alguna ley o si la ley no sé qué o si hay un precedente y si no sé cuánto y conforme a eso dictaminan, o sea, no hablan ni de si es conveniente o no es conveniente, si es mejor para la salud, para la sanidad pública una medida o otra medida, y ahí no, ni se meten ni se deben de meter, ¿no? Entonces yo creo que dentro del desconcierto general sí que ha habido un clamor hace ya tiempo de la mayoría de los políticos de este país, que es a los que les toca gobernar y aplicar la ley, no es ellos son los que tienen que gestionar los asuntos ciudadanos y demás de la ciudadanía, ha habido un clamor diciendo que haya una ley estatal adecuada que permita tomar decisiones conforme a lo que ellos estiman conveniente para su territorio. Eso es un clamor, y eso ha tenido un silencio, para mí, que me voy a usar un término jurídico, un silencio culposo por parte del gobierno central. Yo creo que eso de que cada uno se saque las castañas del fuego y si no tome una medida y si no que recurra a los tribunales, que eso lo dijo el gobierno central, entonces a mí sí que me parece que no es saber gobernar, porque si entonces ¿para qué queremos el gobierno central? Así de claro.
Maitane.
Maitane, que es la única jurista aquí.
No, pero a ver, yo comparto la reflexión que has hecho. Lo bueno es que el sistema funciona y el sistema tiene unos mecanismos de garantía y lo primero que hay que entender es que la justicia no es una ciencia exacta. O sea, se mueve en el terreno de los grises. Las cosas no son o blancas o negras y los jueces están para interpretar ese entorno de los grises. A veces con más acierto y otras veces con menos acierto. Y no siempre gobernados por el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Los jueces interpretan y aplican leyes. Si esas leyes están alineadas o esa interpretación está alineada con el sentido común o con el sentido más generalizado a nivel social, puede ser que no. Dicho esto, afortunadamente cabe la posibilidad de recurrir las resoluciones judiciales en instancias superiores y cuando hay un error de interpretación, pues se supone que el sistema de garantías tiene la oportunidad de corregirlo. En este caso en concreto yo creo que lo que pasa es que los límites entre lo que es la interpretación legal y lo que son decisiones avaladas en informes técnicos, pues no debe estar muy clara. Y yo... a mí no me gustaría tener que decidir sobre esto, porque no lo sé. Bueno. Yo no tengo ni idea de cuáles son los mecanismos que tenemos que aplicar para preservar nuestra salud, pero para eso están los médicos. Yo cuando voy al médico porque me duele algo, yo no ejerzo de médico, hago lo que me dice que tengo que hacer. Y si tengo un catarro y me dice que tengo que tomarme un paracetamol para la fiebre o lo que sea, pues me lo tomo, no empiezo a mirar. Si yo tengo mejor criterio, empiezo a leer en internet opiniones de gente varia y con eso saco mis propias conclusiones. Ni pienso que está agrediendo sobre mi capacidad o mi libertad de decisión. Creo que es un médico que ha estudiado para eso, cree que tengo que hacer eso para estar mejor y le hago caso. Entonces, en este caso en concreto, estamos hablando de medidas para preservar la salud de la comunidad. Porque no es una cuestión de tratar a alguien que ya está enfermo, sino de prevenir. Y para prevenir, pues parece que en otros sitios el pasaporte COVID es una medida pues que están dando unos resultados. Junto con otras cuestiones como el uso de la mascarilla, la limpieza específica o especial, etcétera. Las medidas de distanciamiento social, evitar aglomeraciones. Bueno, yo creo que son criterios que tenemos que aplicar en un ámbito de pandemia porque quienes saben de esto es lo que dicen que hay que hacer. Y yo creo que los políticos en este sentido no es que tomen decisiones políticas, sino que avalados por esos informes técnicos aplican las recomendaciones de los equipos técnicos. Que en un momento dado alguien ha pensado que esto puede cercenar libertades y ha recurrido a la justicia y unos jueces le han dado la razón y en un recurso instancias superiores han ratificado la decisión del gobierno que coincide con ser la decisión que se está aplicando en otros ámbitos administrativos también, pues yo honestamente me alegro de que así sea, porque creo que en esto a problemas globales, soluciones en el ámbito local, pero soluciones también coherentes con esas medidas globales y yo creo que es lo que se está pretendiendo aplicar en Euskadi, ¿eh?
Dicho eso, que yo estoy de acuerdo con toda esa reflexión, pero no corresponde a los políticos el haber tomado anteriormente, después de la primera ola, y visto toda la problemática que se presentó, haber tomado una decisión de hacer una ley que evitara el que haya recursos ante los jueces, porque la ley está muy clarita y deja competencia de cómo se puede hacer y en qué forma se debe hacer eso. Eso no,
bueno, aquí tenemos
habría que
una ley
hecho
de pandemia, Miquel. Otra cosa es que debatamos si haría falta tener una ley a nivel general,
pues eso
a nivel de Estado, y cuál tiene que ser el marco competencial de cada una de las administraciones. Aquí el Lehendakari tiene posibilidad de declarar una situación de alerta sanitaria y lo ha hecho casi siempre con antelación a que el gobierno central decretara cualquier tipo de situación de alerta o de alarma sanitaria. Y con las capacidades y potestades que esa situación de alerta sanitaria le concede al Lehendakari, se toman una serie de medidas. Otra cuestión es que alguien plantee si esas medidas cercenan las libertades personales en la medida en que limitan movimientos, etcétera. ¿Que en ese ámbito habría que hacer algún tipo de reflexión general? Bien, comparto contigo. Habría que ver en qué condiciones se produce eso. Y en cualquier caso, habrá que ver si esas legislaciones que se aprueben tienen todos los parabienes o no desde un punto de vista de interpretación constitucional de qué es la libertad. Que yo creo que es el gran choque que hay aquí. Que hay gente que entiende que cualquier medida restrictiva atenta contra las libertades personales. Y eso hace que la gente recurra a los tribunales y a veces hay tribunales que resuelven dando la razón. Por eso es importante tener una jurisprudencia y un criterio común que sea aplicable a todo el Estado. Yo no estoy esquivando la responsabilidad política en esto. Lo que digo es que hay decisiones políticas que se toman única y exclusivamente con criterios políticos, y en otras cuestiones como ahora cuando estamos hablando de sanidad y de preservar la salud, las decisiones políticas generalmente se toman apoyadas en informes técnicos de gente que entiende de cuáles son las medidas que hay que tomar para preservar la salud, y en este caso son los médicos. Y eso es lo único que estoy diciendo, que de repente no es que se levante, creo yo, ni un sailburu, ni un consejero, ni un ministro por la mañana y diga, hoy voy a ver a quién voy a fastidiar. Eso no es así. Creo, ¿eh? Es la opinión que yo tengo.
Eso es de sentido común, ¿no? Que no es así, te quiero decir, eso por supuesto que sí. Pero, a ver, aquí un poco lo que Koldo nos ha puesto aquí encima de la mesa es el desconcierto general ante las peleas entre jueces, políticos, y que unos dicen A y otros dicen B y los otros C y demás.
Pero eso es la separación de poderes, y eso es uno de los pilares de la democracia, Miquel.
Pero yo lo que estoy diciendo, vamos a ver, lo que digo y lo sigo manteniendo porque me parece que es el cuide la cuestión, que tenemos muy judicializado todo el tema del funcionamiento ciudadano y público, y eso me parece un error de bulto, los jueces no tienen que ser al final los que digan la última palabra de los problemas que afectan a la ciudadanía, les faltaría más.
No, en eso nada que objetar. Lo que pasa es que mi enfoque es que cuando estamos hablando de problemas de ámbito de la salud, para mí lo que tiene que primar es el criterio técnico de quienes saben de preservar la salud, que son los médicos, y en otras cuestiones pues tendremos que entrar en el ámbito de interpretación judicial. Pero bueno, ahí no tengo mucho éxito tampoco, Miquel.
Bueno, pues ciertamente despistados, la gran mayoría despistados con lo que sucede, incluida con la propia pandemia en sí misma, que no también, yo tengo la impresión de que muchas veces no se sabe exactamente por dónde nos da el aire, y no les, ni siquiera las autoridades saben por dónde les da el aire, a nivel mundial, no ya no es local, no, a nivel mundial.
Lo que sí es cierto es que la pandemia se ve de un modo muy distinto desde un juzgado a de un hospital, Yo creo que se ve de una manera muy distinta. Yo creo que sí es verdad que en esto los que tienen el feeling más adecuado son los del hospital. Claro.
El gran problema que tenemos es el tensionamiento sanitario, o sea, del sistema sanitario.
Ese es un grave problema.
El gran problema que tenemos es ese. Y la discusión fundamental está ahí.
Bueno, pero no solo eso. O sea, el problema en sí mismo es la pandemia en sí misma. Después, que haya puntos como en los hospitales donde la tensión se manifiesta, eso es un problema gordo. Pero el problema gordo no es que tengamos o no tengamos suficientes camas, que es un problema. Si el problema es que hay cada día 800 contagiados, que esto va en aumento. Que no tenemos las medidas, no somos respetuosos con las medidas que hay que tomar, que muchos se lo toman a chirigota. Yo creo que es el auténtico problema. Después eso se manifiesta en que llegas a un hospital y no hay camas, o que igual no hay camas, o que hay una sobresaturación de trabajo y ponemos en riesgo a los sanitarios, etcétera, etcétera. Eso es una manifestación más, pero el problema a mí me voy a ver son el número de contagiados a nivel mundial, el poco respeto que hacemos a las medidas que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Ese es el antiguo problema.
Bueno, el mal uso de la vacunación, ¿no? Porque aquí, a ver, yo creo que efectivamente el problema principal que tenemos es el COVID. O sea, el virus este que que a muchas personas les es muy puñetero. Es muy puñetero. Pero luego el COVID ha puesto nos ha puesto las vergüenzas al aire de muchas cosas. O sea, todas las costuras de las estructuras pues están tensándose demasiado, ¿no? A mí me parece que en estos momentos estamos con dos temas respecto al COVID, ¿no? Aparte que es una pesadilla ya demasiado larga. Y con muchos voceros y demás que no contribuyen siempre a aplacar los efectos de la pandemia, sino al revés, a añadir algunos efectos indeseables más. Pero bueno, dicho esto, en estos momentos yo creo que estamos con dos cuestiones, ¿no? Lo de la sexta ola y la nueva variante que ha salido en Sudáfrica, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, yendo a la segunda cuestión, a la variante surgida en Sudáfrica, pues el problema es que allí no están vacunados. Y si allí no están vacunados, no solo es como aquí, que no queremos, que los antivacunas, que no, y es otra cosa, es que no han llegado las vacunas. Mientras aquí, en el primer mundo, estamos con la tercera dosis y no sé cuántos, y sumada la de la gripe y de edad, pues allí es que no tienen vacunas. Y en un mundo global donde la gente circula y va, y hay gente que viene de allí a aquí, y gente de aquí que va allí de turismo y no sé cuándo, pues le estamos haciendo al COVID, le estamos poniendo una bandeja de plata para que se extienda tranquilamente por todo el mundo, ¿no? Y entonces quiero decir que esto era mínimamente previsible para unas personas que tengan un poco de visión y pongan luces largas. Cuando ya pasó la primera ola, pues bueno, exactamente, los sanitarios ya decían, y habrá dos y tres y cuatro, porque este virus está aquí para quedarse. Entonces estamos, bueno, en cuanto bajaba la curva de incidencia, ala, venga, ya está, todo olvidado y todo levantado. Pues no, señor, o sea, pongamos en circulación las vacunas, que se vacune toda la población mundial. Hasta que no estemos en esas circunstancias, pues diríamos que los efectos, que luego también habrá que ver los efectos, porque los efectos de la situación actual se han aminorado muchísimo globalmente, respecto a las anteriores. O sea que yo creo que ahí se están poniendo al descubierto las vergüenzas de cómo tenemos el mundo estructurado, organizado.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, la ley específica para la pandemia también hubiera afectado a derechos fundamentales y por lo tanto hubiera sido sometida, dice afortunadamente, en mi opinión, al dictamen de los tribunales. Otros dicen que, bueno, por ejemplo, desde que a pesar de las soflamas del pasado día en el BEC, al final nos tiene que sacar las castañas del fuego un tribunal español, que es el caso, si se reconoce. Luego dice, pues al comienzo de la pandemia, bien que quitó el gobierno vasco a virólogos médicos y puso a técnicos, por ejemplo. Luego dice, si el gobierno central marcara con una ley para todo el Estado, aquí nos quejaríamos de intromisión de competencias. Dice, ¿cuánto tiempo se ha perdido en la aplicación efectiva de unas medidas sanitarias de protección por la intervención de los tribunales? Por ejemplo, pregunta un oyente. Otro dice, y el otro día reconocen que AstraZeneca solo protege 3 meses y Pfizer 6, y todos contagiados, y nos contagian. Otro dice, los jueces no son las personas adecuadas para dirigir una pandemia. Creo que los médicos son los preparados y no deberíamos perder el tiempo esperando decisiones de gente no preparada. Y así, pues prácticamente se puede decir que tenemos muchísimos comentarios entremezclados.
Con lo cual se demuestra que si nosotros estuviésemos cometiendo la decisión, no sé lo que saldría.
Sí, pero a ver, yo puedo ser crítico, al final no me queda más remedio que acatar. No, acato y punto, ya está. Puedo ser crítico, me parecen las decisiones, muchas veces me parecen extrañas. Es como el pasaporte COVID. Hablamos después. Espera, publicidad. Que si no me sigue.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las 3 Cámaras de Comercio Vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
¿Sabías que existen audífonos diminutos y recargables y que se conectan con tu móvil o televisor? Ven a tu centro auditivo QS a probarlos y sin compromiso. Obtendrás además el 40% de descuento. Cita gratuita en el teléfono 94-438-5301. QS, tu centro auditivo en Baracaldo, Vizcaya Calea número 5.
Si compras en estas fiestas en los comercios de Basauri con tu Basaurico Chartela, podrás llevarte una participación de 5 euros de la Lotería de Reyes, una iniciativa de Rural Kutxa, Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes. ¡Sorteón! En Lotería Tulaica puedes comprar Lotería Nacional online y consultar los resultados de todos los sorteos en sus amplias instalaciones. Lotería Tulaica desea repartir felicidad estas Navidades. En Sabino Arana 37, Bilbao, esquina con Pérez Galdós y José María Escuza. Y en el 94-441-3922. Lotería Tulaica.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Egunon Vizcaya.
También mira un oyente que dice: a los de Sudáfrica les cerramos todas las fronteras por haber avisado de una nueva cepa. ¿Qué pasaría si desde ahora otros países se callasen para que no se les cierren las fronteras? Mientras no pensemos en los más desfavorecidos, no habrá soluciones. Claro, es que a Sudáfrica le han creado un problema enorme, a cuenta de eso.
Esa es una de las consecuencias, entre comillas, de haberlo dicho, ¿no? Que dicen, ¿quién se anima luego a hacer esto? Pero la otra historia es que ya se está diciendo que eso estaba por aquí y que igual no ha sido en Sudáfrica el origen, sino en Europa, ¿no? Y que hacía tiempo que está ya entre nosotros. Y Sudáfrica lo que hizo fue decir que había detectado ese virus. Sí, como sí. Decir que ha habido otros que se han callado, ¿eh?
Bueno, a ver, según yo le escuché el otro día al responsable de la OMS y decía que había dado más de 36 variantes de virus.
Claro.
36. Sí. ¿Por qué? Porque el virus muta, va a ir mutando continuamente.
Pero como el virus mutan de la gripe. Eso es, como mutan otros virus todos los años, no es raro.
Sí, sí. Bueno, os voy a llevar, he dicho antes lo del certificado. A ver, el certificado. ¿Para qué implantamos el certificado COVID? ¿Para los que entran en un local no se contagien o para decirles a los que no están vacunados, como no paséis por aquí, no os vamos a dejar disfrutar de esto?
Pues para lo que sea, a mí parece...
Las dos medidas me parecen perfectas.
Claro.
Eso es pretender polemizar. Vamos a ver. Pero esto es pretender polemizar. Vamos a ver. Sabemos que este es un virus que nos ha metido a todos en casa. Y una de las medidas que tenemos, y que por cierto hemos estado reclamando por activa, por pasiva, de arriba abajo, en diagonal, como queráis, es que se consiga una vacuna. Llega la vacuna y ahora empezamos con que si quiero, si no quiero, si me interesa, no me interesa, si me va bien, me va mal. Hombre, yo creo que las mascarillas han ayudado a contener el virus, que los geles han ayudado a contener el virus. Evitar aglomeraciones ha ayudado a contener el virus. Y desde que la mayoría de la sociedad está vacunada, el impacto del virus en las camas de la UCI es menor que cuando no teníamos la vacuna. Evidentemente, vacunados, estamos en mejores condiciones para tener una vida lo más normal posible. Y todos queremos recuperar nuestra vida de antes de la pandemia, si se puede. O por lo menos que se le parezca lo máximo posible. Entonces, a mí me parece que el pasaporte COVID, cuando prácticamente todo el mundo aquí, luego si quieres hablamos de cómo tendríamos que ser de solidarios con otro tipo de lares cuando esto es una crisis sanitaria global. Pero cuando aquí prácticamente todos los estratos de la sociedad están vacunados, pedir a la gente que muestre el pasaporte COVID, como cuando se le pide entrar a una persona y que enseñe su DNI para demostrar que es mayor de edad, tampoco me parece ningún tipo de aberración. Es enseñar un código QR de algo que ya tienes. No me parece nada del otro mundo, ¿eh? Y decir que ¿para qué es? ¿Para qué? Pues para lo que hemos dicho desde el principio, que nos tenemos que cuidar y que esto es cosa de todos. Que es de todos y que cada uno tiene que hacer lo que le toca.
No, y yo luego además, a ver, yo creo que lo dije en la tertulia pasada. Evidentemente hay que defender los derechos de las personas y de los colectivos, evidentemente. Ahora bien, cuando los derechos entran en conflicto, pues eso hay que regularlo. Entonces, A ver, así como una persona contraria a vacunarse tiene todo el derecho del mundo a no vacunarse, desde mi punto de vista, y asumir las consecuencias, el resto de la sociedad tenemos derecho también a defendernos ante posibles contagios y ante la decisión que ha tomado esa persona, que puede ser perjudicial para mí, porque él me puede contagiar, como decía Maitane, y con la vacuna pues hay mucho menos riesgo, ya no solo de no contagiarte, sino de que los efectos del contagio, en caso de que se produzca, pues va a ser mucho más leve, ¿no? Y no va a producir el desastre que produjo la primera oleada del COVID, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad, tenemos todo el derecho del mundo a defendernos y a poner unas normas. Entonces, a mí me parece que una norma, pues, mira, en eso sí estoy, creo que es acertado. Es decir, saber quién está vacunado y quién no está vacunado, pedir un certificado de quién está vacunado y quién no está vacunado, y al que no está vacunado no dejarle entrar a espacios donde puede contagiar a un conjunto de personas. A mí eso me parece totalmente legítimo.
Bien, no, yo estoy simplemente...
Es que a mí apelar a ver si el COVID, el pasaporte COVID es para no contaminar o para no ser contaminado, me parece una discusión absolutamente...
No entraba en ese detalle. Bueno, yo quería la controversia, que me parece lo importante, pero te os digo, por ejemplo, porque... Bueno,
has incendiado las redes,
el
seguro.
El gobierno de Austria, por ejemplo, está ahora mismo generando un proyecto de ley para sancionar con hasta 7.200 euros aquellas personas que no se han vacunado.
Y hoy ya no me metería.
Porque solamente se ha vacunado el 58% de su población.
No te defiendas, porque tú...
¿Qué no me defiendo?
Eres el moderador de esa tertulia y una de tus funciones es provocar lío.
Claro.
Es decir, no, si es que yo...
Si no es muy aburrido, ¿verdad, Miquel?
Exactamente, tú no eres opinador. No deberías de ser opinador.
Yo sabes que soy un moderador muy moderado. Sí, vale.
Yo ahí no me metería.
Pero tu misión es generar el debate. O sea, que en ese sentido, yo que estoy en casi todo de acuerdo con Sebas... pues Sebas, no te metas con Colmo.
Déjale.
Está bien que aclares que tu discrepancia solo es conmigo.
Déjale. Ya sé que es una figura taurina.
Ya sabes que mi discrepancia es intermitente.
Pero mira, ya sé. Miquel, ya sé que no se lleva mucho esto de apelar a las figuras taurinas, pero yo, como los toros, me crezco con el dolor. ¿Qué decían los taurinos? Tranquilo, no te preocupes.
Lo que iba a decir es que a mí...
Con el castigo, más que con el dolor, con el castigo.
Lo que iba a decir yo es que a mí no me parece bien multar a los que no tienen pase COVID. Eso no me parece bien, en ese momento por lo menos. O sea, yo creo que sí, lo que me parece correcto es decir, bueno, pues mire usted, si usted no quiere vacunarse, yo no lo obligo a vacunarse, pero la mayoría de la ciudadanía hemos adoptado que vamos a exigir para ciertos actos. ¿Usted no quiere vacunarse? Pues no podrá participar a esos actos. Eso, esa sanción a mí me parece suficiente. Multarle a una gente que no quiere vacunarse, a mí eso ya no me parece bien.
A mí el pasaporte no me parece ni bien ni mal. No, me parece... Lo único que... Digo, a ver, yo el otro día cuestionaba una forma de la eficacia de la ejecución del acto en sí mismo, ¿no? Hoy tráfico de PDFs. Hay gente que puede coger un PDF, tú se lo enseñas al portero de la discoteca y hasta luego. ¿O qué pasa? ¿Que el portero de la discoteca va a pedirte el DNI y si realmente eres tú? No va a ocurrir eso. Un camarero va a empezar a preguntar, oiga, ¿es usted el que sale aquí con el nombre? No. Bueno, no va a ocurrir. Entonces, el que quiera hacer la trampa la va a poder hacer, no tengo ninguna duda. Vale,
multar no creo que hay que multar, pero desde luego impedir el paso a una persona no vacunada a un espacio donde hay
tanta
persona, yo creo que sí.
Bueno, no, pero bueno, eso es lo que... Sí, pues se ha incendiado todo esto.
Hombre, claro que se ha incendiado, pero era lo que querías, ¿no?
Sí, sí.
Ahora mismo se está saliendo de la tabla el sale de Radio Popular.
Este verano nosotros fuimos un grupo de amigos, fuimos de vacaciones juntos, y había personas que no estaban vacunadas. Pues el resto que estábamos vacunados estábamos incómodos.
Claro.
Y había personas de riesgo entre los que estaban vacunados, y claro, es que no solamente estaban incómodos, sino que tenían miedo a ser contaminados.
Las personas tienen derecho a defenderse, claro.
Entonces, pues lo lógico que hubiese sido decir, oye, mira, usted, si no quieres vacunarte, pues bien, es amigo nuestro, vas a seguir siendo amigo nuestro, no te vamos a multar, pero no vas a poder venir con nosotros porque nos vamos a estar incómodos el resto de la ciudadanía, ¿no? Eso a mí me parece correcto y me parece coherente, ¿eh? Entonces, a mí exigir pedir el pasaporte me parece que es una medida sencilla, no es una medida gravosa, Y me parece correcto. Que el que no lo quiera tener, pues que no lo tenga, pero sabe que no va a tener poder acceso a ciertas celebraciones, a ciertas reuniones.
Claro, porque toda decisión tiene sus consecuencias, claro.
Bueno,
claro.
Dice un oyente, este último fin de semana lo pasamos en París y a la vuelta, ni con la colaboración del personal de Air France se consiguió validar el formulario de control sanitario y obtener su QR para presentarlo en el embarque y en los controles sanitarios a su llegada a España. Alquilamos un coche y vuelta a Bilbao. El viernes fuimos por la misma Air France, por ejemplo. Cuenta un oyente su propia experiencia, ¿no? Otro dice, yo no soy negacionista, estoy vacunado. Creo que algo falla. No es posible que con el casi el 90% de vacunas estemos así. Los vacunados cogemos COVID y contagiamos. Otro dice, en Francia el Mediator 150 supuso muertes, malformaciones, etcétera, y ya vimos el comportamiento de farmacéuticas y gobiernos. Por otro lado dice, y encima saturan los hospitales y los gastos sanitarios que ello supone. Y si un restaurante llegan 30 personas a comer y dos no llevan el pasaporte COVID, ¿se la juega a que se vayan todos por no dejarles entrar?
No, que se vayan los dos que no tienen.
Que se vayan los dos.
Pero tienen que estar de acuerdo los 30 también. Bueno. Dice, se recordará esa pandemia como la que una vez, en vez de cuidar al enfermo, persigue al sano. Un circo, dice un oyente, para eso. Otro me recuerda, dice, en Austria nació Hitler.
Vale, de todas las maneras, vale. si todos nos ponemos un poco de buena voluntad y para caminar por un camino más o menos coherente, esto es una confusión, pero con un poco de buena voluntad, la mayoría de esas dificultades que se han mencionado ahí no suceden.
Ese es el tema, que aquí tenemos que hacer todos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Si vamos a empezar a hacer trampas, pues en el pecado llevamos la penitencia, que decía aquel, ¿no?
Sí, que sí.
Sí, yo desde luego si hubiera decidido no vacunarme, asumiría las consecuencias. Es decir, una consecuencia sería que por no estar vacunado, pues se me impida la entrada en ciertos sitios. A mí eso me parece evidente.
Sí, dice un oyente que pues desde hace meses que voy a Francia, me lo piden al ir, pero nunca al volver. Dice, el camino coherente en mayo de 2020... dice, vete al Bachoqui pero no al monte. No he entendido muy bien la frase, no sé de esto, pero bueno. Dice, ¿habrá hoteles para vacunados y no vacunados? Pregunta otro oyente. Otro dice, ¿el pasaporte COVID es garantía de no contagio? ¿Los vacunados no contagian? Pues sí, contagian también. Sí, el problema está en las afecciones que puedan tener unos y otros.
Y que la carga vírica es menor, entiendo.
Sí, es menor que la carga vírica es menor.
Eso está ya científicamente.
Entonces, se supone que un vacunado puede contagiar, pero tiene menos capacidad de contagio que una persona no vacunada. Y además, si todos los que están dentro de esa sala están vacunados, aunque uno tenga la posibilidad de contagiar, los otros también tienen unos anticuerpos que les protegen. De manera que las posibilidades de contagio están reducidas a la mínima expresión, pero la posibilidad cero en este caso no existe. Y eso sí, somos conscientes todos, ¿no? Se trata de minimizar riesgos.
Bueno, me aclara el oyente, me dice, ¿no os acordáis de la medida en la que podíais salir del municipio a excepción de si ibais a un bar? Bueno, pues sí, eso son cosas que se han hecho, que algunas eran para...
No
era exactamente así, pero era para...
Podías ir a hacer actividades económicas que no podías hacer en tu municipio.
Pero iban al bar al otro lado.
Trampas vamos a hacer siempre.
Pero a ver, antes habíamos hablado de sentido común. Es que parece que como comunidad solo entendemos las prohibiciones. Yo no necesito que ningún gobierno me prohíba hacer una cosa que es buena para mi salud si yo sé qué es lo que tengo que hacer. Si a mí me dan recomendaciones, yo las acato y las sigo. Lo que pasa es que unos pocos condicionan la vida de muchos y por eso necesitamos prohibiciones. Y por eso necesitamos este tipo de medidas. Es que no vamos a perder tampoco el norte de qué estamos hablando. La mayoría de la gente actúa como tiene que actuar, cumple las normas, sigue las recomendaciones, hace lo que tiene que hacer y por eso estamos en mejores condiciones que el 14 de marzo del año 2020. Pero todavía hay unos pocos que no ayudan a que esta pandemia tenga menos impacto todavía y por eso tenemos que seguir tomando este tipo de medidas. Y además todavía tenemos otro tipo de problemas, que es una pandemia de carácter global y mientras no tengamos los mínimos comunes denominadores desarrollados en todas las partes del mundo, vamos a seguir siendo vulnerables. Esa es la realidad.
Bueno, pues como tengo tantos comentarios, bueno, pues simplemente decía un oyente y lo dice, ahí lo dejo. Y San Mamés, y las entradas a San Mamés, y las pelotas, o sea, pedir el certificado COVID, yo tengo QR, me dice. Bueno, pues bien. Pues yo creo que sí, que en algún sitio habrá que pedir. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Suite Deluxe. Porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Óptica Lázaro, de estreno con nuevas instalaciones. Más amplias, más luminosas, más funcionales. Para darte toda la garantía óptica de calidad. Como siempre, en nuestro gabinete médico optometrista. Ahora, en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano, con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rotulosnervion.es.
Osakidetza COVID-19aren txertoaren errefortzu dosiak ematen hasi da. Dosi honek kutsatzearen aurkako babesa indartzen du. Horregatik, 60 urtetik gorakoa bazara, eskatu hitzordua Osakidetzaren webgunearen bitartez edo zure osasun zentrora deituz. Txertatu, babestu.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Bilbao Fashion City. Glamour, moda, diseño. Este sábado en la Pasarela Bilbao, en el Palacio Euskalduna, a las 8 de la tarde. Comercios, diseñadores, peluquerías nos mostrarán las últimas tendencias. Lo puedes seguir también por streaming en el canal de YouTube de Bilbao Centro. Porque Bilbao está de moda.
Egunon Vizcaya.
Condenen. Bueno, pues estamos aquí, es que nos estábamos aquí en plena discusión ahora todavía.
Es el off de récord.
Bueno, sí. Pero bueno, pues me dicen que lo hacen adrede, para pillarme. Te das cuenta, ¿no? Cómo son las cosas. Bueno, nada, que estamos. Mira, ayer también me. Es que no sé, ya no sé si decir que me pasé de frenada o estas cosas, escuchando las discusiones y y todas las elucubraciones que se hicieron en torno a los famosos Ongietorri, ¿no? Después del comunicado del EPPK, que pues yo creo que era, yo manifesté aquí que yo creo que era un paso positivo, conveniente, para empezar ya a pensar en nuevos escenarios de convivencia, etcétera. Que llega tarde, por supuesto que llega tarde, es que llega tan tarde como 50 años. O sea, es que es bobada, eso no lo voy a discutir, ¿no? Pero ayer oí cada cosa en el Congreso de los Diputados. No sé. Eso me pasa por escuchar, ¿eh? ya lo avanzo yo, ¿eh?
No es precisamente el Congreso de los Diputados, no es precisamente el mejor sitio para sacar criterios coherentes y criterios de actuación y de comportamiento. No es el mejor sitio.
Y yo no voy a criticar en absoluto la discordancia que puedan mantener las víctimas o las agrupaciones de víctimas. Están en su derecho porque ellas son afectadas en primera línea y tienen, pero han sido menos beligerantes las relaciones de víctimas que algunas formaciones políticas. Y eso me llama mucho la atención.
Bueno, Coldo. De todo hay vida en la viña,
bueno,
del señor.
Pero yo las asociaciones de víctimas que he escuchado dice, bueno, yo quiero que los hechos me demuestren que esto no va a ser así y que no es un movimiento.
De todas formas, ¿vale? Eso es muy viejo ya, ¿no? Eso es muy viejo ya. La victimización de las víctimas y del terrorismo es muy viejo ya, ¿no?
A mí, en principio, el manifiesto me parece positivo. A mí me parece positivo. O sea, que ellos reconozcan en este momento de que no parece muy coherente hacer celebraciones tan gloriosas como si fuesen la fiesta de un pueblo, la fiesta de un acontecimiento, pues a un señor que sale de la cárcel por acusaciones muy graves, por haber hecho atentados muy graves. A mí eso me parece coherente, que eso no tenía que haberse hecho por golpe de sentido común. No sé si se puede prohibir o no se puede prohibir, eso tienen que decir, como volvemos al tema de las leyes. Si no se puede prohibir, pues
no se puede prohibir.
Pues bueno, pues,
hoy no, querían prohibirlo, pero hoy no se puede prohibir.
Pues bueno, pues cada uno. Pues que la gente no vaya, o sea, la responsabilidad es de, básicamente de la gente que no vaya. O sea, me parece correcto que no se hagan ese acto de acontecimientos. Tampoco me parece grave que haya grupos de amigos que en privado quieran celebrar un chico que ha estado preso por motivos que sean, por motivos culpables, bueno, pues se reincorpore a la vida civil y quieran celebrar en poder privado. Eso también me parece positivo y no me parecería positivo prohibirlo. De todas las maneras, eso, que, y reconociendo que el culpable fundamental de todos esos acontecimientos son los movimientos que los promueven, a mí me parece que también las víctimas del terrorismo, ya es hora también de que ellos comiencen a descargar esta situación. O sea, a mí me parece que en transmitir de vector, yo lo digo con un consejo personal, ¿no?, que todavía está demasiado cargado ese, el lenguaje de las asociaciones de víctimas de revancha, de venganza, de no perdón, y a mí me parece que sería muy bueno para ellas mismas que comenzasen a asumir las posiciones de asumir el arrepentimiento de otras personas, que es posible perdonar, que perdonar les va a favorecer, etcétera, etcétera. O sea que yo, desde luego, estoy en contra de la celebración de los Ongi y de Torres, pero tampoco me parece positivo este lenguaje tan cargado de revancha que tienen muchas asociaciones de víctimas del terrorismo.
A ver, yo creo que es un paso adelante y hay que decirlo sin ningún tipo de tapujos. Llevamos tiempo pidiendo que este tipo de eventos no son de recibo porque es meter el dedo en la herida, ¿no? Para todas aquellas víctimas de cualquier tipo de violencia. Entonces, yo en este sentido me parece que es algo para saludar. Que aún faltan pasos. Por supuesto, porque falta el paso definitivo, que es decir, que nunca debió ocurrir, que ETA nunca debió existir y que nunca debieron de morir todas esas personas y nunca debimos tener tantas víctimas. Pero bueno, se van dando pasos y yo creo que es lo que hay que destacar. En cuanto a esta reflexión que hacía Sebas, yo creo que en el colectivo y en el mundo de las víctimas también necesitan su tiempo para hacer el duelo.
Sí.
Y no todas las asociaciones de víctimas tienen un lenguaje tan hosco, vamos a decir. Ahí también, en ese mundo también, hay gente que ha podido hacer una evolución. Yo he leído declaraciones de la hija de Buesa que me parecen perfectamente pues un poco en la línea de lo que tú vienes reclamando. Y otras pues que todavía están un poco más ancladas en ese dolor. Ahí también hay que actuar con la generosidad de entender que esas personas están hablando desde el dolor. Y el dolor necesita sus tiempos también. Yo creo que en ese camino hacia la convivencia, hacia la paz de verdad, tenemos que hacer un esfuerzo todos. El llamamiento hacia el colectivo de presos, hacia ese mundo, es desde hace mucho tiempo en este sentido, porque estas celebraciones no tenían ningún tipo de sentido. Otra cosa es que en su casa les abracen, les organicen una cena, pero lo que no tenía ningún sentido era ocupar unas plazas públicas, pues de alguna manera dándoles un trato poco menos que de héroes a quienes fueron, pues...
Muchos de ellos asesinos.
Asesinos, o sea, no, efectivamente. Sí, no. Entonces, eso, lógicamente... ponía los pelos como escarpias a mucha gente, no solo a la víctima de ese atentado. Entonces, yo en ese sentido creo que es un paso adelante, que hay que decirlo como es. Voy a obviar, no he escuchado las declaraciones del Congreso, pero me puedo imaginar qué tipo de declaraciones has podido escuchar, Colo.
Pero
¿qué quieres que te diga?
Te voy a contar un caso.
Lo mismo, hay gente que no quiere evolucionar, porque no. Saca cacho de esto. Y algunos llevamos denunciando esa situación desde hace mucho tiempo, porque los extremos se necesitan. Y se han necesitado toda la vida. Y hay gente que si no tiene de qué hablar, si no tiene este tema, no tiene de qué hablar. Y eso es así. Entonces, todo lo que sea avanzar en esto será abrir la puerta a poder hablar de lo que de verdad importa, que es el futuro nacional de este país y los derechos de las personas que viven y quieren construir este país. Y en ese sentido, ETA es un estorbo, ha sido un estorbo, y lo que queda pendiente hay que resolverlo para que podamos hablar de lo que de verdad importa, que es Euskadi.
Bueno, pues ya veremos si nos da tiempo. No creas tú que va a ser fácil, ¿eh? No crees que va a ser fácil hacer eso. Lo digo por tal y como está el ambiente, que últimamente ha ido subiendo. Porque ayer, por ejemplo, a ver, Merche Espurúa cogió, leyó el comunicado del EPPK en la tribuna y, claro, le salió uno diciendo, bueno, grito en el cielo pidiéndole a la presidenta de la Cámara que eliminara de la mesa del diario de sesiones las palabras de ETA. Y dices, pero bueno, a ver, oiga, por favor. Le vamos a poner un poco de coherencia a esto. O cuando el otro día Olona, para desmontar a O'Donnell Orza, le dije aquello, usted llamó franquista a Ordóñez y luego llega ETA y le pegó un tiro. Claro, hasta la hermana de Ordóñez se alarmó con la declaración, bueno, de Olona, y diciendo, oiga, el que mató a mi hermano fue ETA. Dice luego Ordóñez, dice, porque también la mesa de HB en su día le señalaron y tal. Esto es lo que dice Ordóñez, ¿no? Pero claro, pero lo que había dicho la otra es que te alucinas, y es una política que tiene un escaño en el Congreso.
O sea, bueno, yo creo que disparates, dicen, en el Congreso, disparates, o sea, podemos hacer escribir una enciclopedia con los disparates que se han dicho en el Congreso, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Sebas como Maitane, ¿no? De lo que nos lleve a eliminar de los Ongi Etorri, que era una vergüenza, pues por supuesto que es positivo, ¿no? Hombre, Maitane ha terminado que cuando hablamos de lo fundamental que es Euskadi, yo creo que lo fundamental son las personas que vivimos en Euskadi.
Pero es que es eso, Euskadi lo hacen las personas, ¿eh?
Sí, seguro que estábamos de acuerdo, pero he querido explicitarlo,
sí.
que te referías a las personas. Así, a mí lo que sí me parece también, lo que sí estoy observando con atención es lo que está detrás. Es decir, la sensación que me da a mí es que Bildu ha llegado a esa y ha forzado a esa reflexión, pues la metodología que tienen ellos y hablando, han hecho este gesto en virtud de un pacto. Parece ser que es un pacto con el Partido Socialista, que se lo ha pedido a cambio de seguir en un proceso de acercamiento, ¿no? Yo creo que esto también es eso, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, el hecho que se produzcan es bueno, y lo otro es legítimo, por supuesto, ¿eh? Pero yo creo que también puede ser un poco preocupante para ciertos ámbitos y ciertos sectores, ¿no? de la ciudadanía vasca.
Pero yo no tengo yo Miquel, yo no tengo pruebas para aseverar eso que has dicho. No,
pero eso es así, vamos, ni voy a intentar poner pruebas, pero es así.
¿Qué hablan? Decir, por que supuesto que es que me parecería ridículo y me parecería negativo que no hablaran.
Por eso
todos
digo que
con
es
todos,
lógico, es legítimo
todos
que hablen y que hagan estrategias y que eso. Yo creo que no hace falta ser muy muy avispado para ver que se está produciendo un acercamiento entre el Partido Socialista y Bildu, que hasta ahora no se daba, y que hay diálogos, vamos a ver, y pues a lo mismo en Cataluña. O sea, en ese sentido yo creo que está clarísima las estrategias que están teniendo, bueno, clarísimo dentro de la claridad con que podemos ver en este mundo las cosas, ¿eh? Pero quiero decir que eso es así, ¿no? Entonces a mí, y decía yo un poco, Maitane, sé que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero a mí ayer, por ejemplo, sí que me llamó muchísimo la atención escucharle a Rufián, señor Rufián, como dicen ellos, diciendo, bueno, pues que si el 6% de la traducción en las plataformas internacionales de televisión no se hace, pues que se ponen en duda el apoyo a los presupuestos. Claro, sí, o sea, dices, ¿qué categoría de clase social, de clase política tenemos en este país, ¿no? Se supone que en la situación en la que estamos, con toda la problemática, con todo el riesgo de una crisis económica del copón, que si los fondos europeos llegan o no llegan, que si llegan a ver qué se gestiona para ver cómo salimos de esta, con las colas del hambre, con todo el problema que tenemos encima, o sea, que condiciones tu apoyo además con ese tono chulesco de es tocarnos las narices a Esquerra, y cuando a Esquerra se le tocan las narices no sé qué, ¿no? ¿Qué clase política tenemos que pone, se supone que algo tan importante para este país como es tener unos presupuestos que posibiliten el poder mínimamente hacer algo para salir de esto, que se cuestione eso por esa cuestión que no dudo yo que sea muy importante, no va a decir que no, pero vamos, lo del 6% de traducir en las películas de Netflix en al catalán puede esperar a que salgamos de la crisis, digo. Y bueno, a mí me parece que hay unos movimientos políticos y unas actitudes políticas muy preocupantes, bueno, preocupantes desde la preocupación, o sea, a las que hay que prestar atención, vamos a decirlo así, yo creo que está mejor dicho, una a las que hay que prestar atención, porque si no nos perdemos en los fuegos de artificio, ¿eh? Todo lo arreglamos diciendo que los de Vox son muy malos, que ya lo sabemos todos que son muy malos, y con eso ya está todo arreglado. O sea, es que estos son malísimos, que cosas dicen, los otros que no, pues aquí estamos gobernando contra, ¿no?
Pues
que no vengan estos,
Miquel, que hemos llegado al final, que nos van a echar.
Esos, pues, al final.
Bueno, Miquel Ruiz, Maitane Leizaola y Sebas García, que tengáis buen día.
Egunon pasa.
Venga, egunon.